Es el portavoz del Grupo Popular en el Senado. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Temen ustedes que la prórroga aprobada ayer en el Congreso no sea la última? ¿Temen ustedes que a pesar de lo que se escuchó ayer en el Congreso vengan más prórrogas o están ustedes en la posición de que esta ya es la última?
Bueno, Pedro Sánchez ha engañado a casi todo el mundo con el que ha tratado, ¿no? Engañó a Rivera, engañó a Rajoy, engañó a Pablo Iglesias y a lo mejor ha engañado a Inés Arrimadas en esta promesa de que solo sea una semana. Yo creo que ayer lo que vimos en el Congreso, y es lo que nos gustaría explicar, es que hay tres posiciones distintas en relación a qué es lo que hay que hacer. Vimos por un lado ayer un bloque que era el bloque que votó que no, donde están Vox, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Por diferentes razones, Vox pide dejar el estado de alarma y volver a la normalidad de forma inmediata, y los independentistas catalanes votan que no para gestionarse ellos mismos el estado de alarma, ¿no? Estos no fallan nunca. Por otro lado está Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, que mantienen el sigamos en estado de alarma como hasta ahora. Y hay una posición que creo que es, como siempre, la posición intermedia, que es la equilibrada, que es la que defendió el Partido Popular, y la explico brevemente. En marzo, el estado de alarma era una herramienta para proteger a los españoles, era imprescindible y era responsable votar eso. Dos meses después, es irresponsable hacerlo si existen medidas alternativas al estado de alarma. ¿Por qué para nosotros es muy importante buscar esas medidas alternativas? Explico brevemente. Porque en cada decreto de estado de alarma de Sánchez nos cuela una de rondón, que no tiene nada que ver con la enfermedad, y sin embargo están montando su propio sistema fuera del Parlamento de cómo quieren el gobierno. Me refiero, ¿cómo puede ser que metan a Iglesias dentro del CNI en un decreto para curar enfermos? ¿Cómo puede ser que durante el estado de alarma se apruebe que los ocupas que entren en la casa de los oyentes se pueden quedar en ella, se pueden empadronar para poder recibir ayudas del gobierno? Esas cosas que estamos viendo y que nos dejan atónitos en un estado de alarma de Sánchez e Iglesias, que buscan pues control absoluto, cerrar el Parlamento, atacar la justicia, atacar la propiedad privada, intervenir la economía y amordazar la libertad de expresión, ¿no? Por tanto, el estado de alarma en Pedro Sánchez es una bomba de relojería, porque no aplica solo el estado de alarma para la enfermedad, que eso está muy bien, sino que aplica el estado de alarma para montar su propio estado con sus reglas al estilo de Pablo Iglesias. Entonces, ¿la posición del Partido Popular cuál es? Hay herramientas intermedias que permiten el distanciamiento social, los confinamientos, la apertura paulatina de actividades. Sí, existen dentro del estado democrático normal. ¿Cuáles son? Pues las hemos comprobado de la mano del PP. Por ejemplo, la ley de salud pública. Hubo presidentes de comunidades autónomas, por ejemplo, el de Castilla y León, que decretaron confinamientos con la ley de salud pública mucho antes de que Sánchez despertara y aplicase el estado de alarma. Por tanto, se puede utilizar esa ley, la ley de seguridad de salud pública, se puede utilizar la ley de seguridad ciudadana, se puede tener a la policía controlando efectivamente las medidas de seguridad. Todo eso se puede hacer en el desconfinamiento, sin necesidad de seguir aplicando el poder absoluto y riguroso de un Sánchez que, como decía, aplica el estado de alarma para la enfermedad y para su propio proyecto político. Esas son las tres posiciones que había ayer, y creo que la nuestra, que es si hay que mantener medidas de seguridad y proteger la salud y el bolsillo de los españoles, es una posición que defendimos entre una de las posiciones extremas de la que pedía Vox, de dejémoslo todo atrás ya ahora mismo, se acaba el estado de alarma, y la de Ciudadanos, Podemos y Sánchez, que es sigamos como hasta ahora.
Y dígame, ¿por qué esta alternativa que usted nos acaba de recordar y que ayer expuso el presidente de su partido con la enumeración de las leyes que pueden sustituir al estado de alarma, por qué se hizo ayer y no se partió el lunes cuando se dijo que no se iba a apoyar el estado de alarma con esa alternativa y se negoció con el gobierno? Es decir, ¿no desactivaron ustedes su propia propuesta al decir que no iban a apoyar a Sánchez y cerraron el camino a negociar con Sánchez, como por ejemplo ha hecho Ciudadanos?
Bueno, nosotros hemos planteado propuestas desde hace dos meses. Yo recuerdo un decálogo de medidas económicas desde hace dos meses. Yo he preguntado en el Senado a la ministra Calviño, porque Sánchez dice que va al Congreso del Senado, pero luego no viene y da plantón. El otro día dio plantón a los presidentes de las comunidades autónomas que estaban allí reunidos y Sánchez no apareció en la reunión. Entonces tienes que preguntar a un ministro, al ministro de turno que te mandan. Y yo le pregunté a Calviño por qué. ¿Se han estudiado ustedes las propuestas? Primero, ¿las conocen? ¿Se las han estudiado? Me dijo que no. Entonces, por resumirlas, por no hacer extensa la respuesta, nosotros planteamos cinco cuestiones al gobierno. La primera de ellas son medidas concretas en positivo para ir avanzando. La primera de ellas era que las ayudas vinculadas a los ERTE, es decir, los 4 millones de personas que tienen ayudas que dependen de los ERTE, no dependan del estado de alarma, sino que se puedan prolongar fuera del estado de alarma y que los ERTEs se puedan ir desmontando paulatinamente. Es decir, si necesito un empleado, pues contrato a uno, pero no a todos de golpe o nada, ¿no? Que es lo que planteaba el gobierno. La segunda de las medidas que proponíamos tiene que ver con esto que decía antes, es decir, adaptar las leyes que ya existen, sobre todo la Ley de Salud Pública, para que las medidas de distanciamiento social se puedan seguir aplicando. El PP no está loco. O sea, no queremos que la gente salga a la calle con normalidad, sería una irresponsabilidad. Pero tampoco queremos, como digo, que Sánchez tenga la sartén por el mango de, entre col y col, pues nos dice, los niños solo pueden ir a farmacias y supermercados. O otro día, otra ocurrencia. Cuando nos dice, ahora que abran los hoteles, pero solo al 30% y solo con los clientes de la provincia. Todas esas cosas se pueden evitar arbitrándolo con las leyes que ya tenemos en nuestra mano en España. Tercera medida, los test masivos, que es que todavía no han llegado. Yo le pedí a Sánchez el otro día en el Congreso que, por favor, se reúna inmediatamente con todas las empresas españolas que tienen capacidad de producir test y mascarillas y están pasando un bochorno enorme por tener que vender sus productos a terceros países solamente porque su gobierno les ignora. Esto sin hablar del extraño y según algunos medios de comunicación, con sospechas de corrupción, toda la compra de mascarillas falsas compradas como si fueran verdaderas. La cuarta de las medidas es, como decía, la coordinación con las comunidades autónomas, que no se está produciendo y que el presidente ha dado plantón varias veces a los presidentes autonómicos. Y la quinta medida simplemente es precisamente que se deje de mentir, o sea, que se sea claro y humilde. Y eso es una cuestión que afecta a entender, yo el primero, que los españoles entendemos que a los gobiernos esto les ha pillado por sorpresa en muchos casos. Los españoles entendemos que existan errores, porque no se puede hacer todo bien. Lo que no entendemos ni toleramos los españoles es que haya que te mienta el gobierno, ¿no? Y el último caso, precisamente, es el de falsear los rankings internacionales de cómo está España en la pandemia, que le han pillado mintiendo a Sánchez, y que sin embargo pues ni siquiera rectifica. Entonces son cinco cuestiones concretas que hemos planteado. Solo admitió una de las cuestiones y parcialmente para que Ciudadanos dé el voto positivo. Yo no sé qué pensarán los votantes de Ciudadanos, los respeto profundamente, pero precisamente ellos combatían coincidir con Podemos. Votar a Sánchez es votar a Iglesias, es lo mismo. Nosotros creemos que en España hay que ir saliendo de la crisis sanitaria, también evitar los daños de la crisis económica y hacerlo fuera del estado de alarma, porque existen medidas alternativas que, como digo, garantizan la salud pública y el bolsillo de los españoles.
Luego deduzco que la próxima vez, si es que hay próxima vez, que el presidente del gobierno va con la prórroga del decreto de alarma, es decir, porque este decreto que se ha aprobado ahora, que se ha convalidado, lleva el plazo hasta el 25 de mayo, ustedes votarán que no.
Mire, el Sánchez cambia de traje tantas veces al cabo del día que pensar en cómo estará vestido dentro de 15 días, dentro de 2 semanas, es imposible de calcular, porque este señor nos dice una cosa y la contraria en el mismo día. Entonces, es imposible prever cómo será Pedro Sánchez dentro de 15 días. Es imposible. Es que cada uno tiene grabado en su imagen, en su cabeza, a estos aló presidentes, estas aburridísimas, larguísimas, soporíferas, ruedas de prensa desde Moncloa con preguntas enlatadas y dirigidas solo a los medios que le apetecen. A pesar de todo eso, pues hemos recordado, como nos decía, que su objetivo era inmediatamente hacer test masivos a todo el mundo para que con ese estudio de seroprevalencia pudiésemos tener un plan de desescalada. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues ha montado el plan de desescalada sin tener ni siquiera iniciado el test de los test masivos. ¿Se acuerdan también cuando hacía propuestas en otras materias? No me quiero extender, es que cada uno de los días que sale Pedro Sánchez dice una cosa distinta. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo que es el siguiente. El Partido Popular es un partido de Estado. Tiene que tener responsabilidad y además gobierna 5 comunidades autónomas. Por tanto, Tenemos que proteger la salud de los españoles, de todos, nos voten o no. Y tenemos que proteger la crisis económica que viene. Ya dice Europa que es la más grave de la historia reciente de Europa. Y eso va a significar pues muchísimos parados y muchísimos negocios que van a sufrir. Así que nuestro trabajo es tratar de medir qué apoyos ofrecemos para garantizar que las medidas que adopta el gobierno son las efectivas. Y yo ya le digo, 2 meses después, el estado de alarma no es la herramienta que necesita España, porque están haciendo un uso torticero, un uso fuera de lo razonable de ese estado de alarma. Sánchez ha descubierto qué cómodo es gobernar como si tuviese mayoría absoluta y poder absoluto en un país en el que efectivamente ni tengo la mayoría absoluta ni puedo gobernar como me salga de las narices siempre que quiera. Entonces ha encontrado el estado de alarma y no quiere salir de ahí. La prueba más evidente de que lo que estoy diciendo simplemente es un hecho objetivo es que no hay ningún otro país del mundo que lleve 2 meses en estado de alarma y su presidente quiera seguir aplicándolo. Ninguno del mundo. Por tanto, hay que hacer esa reflexión. Hay que plantear medidas alternativas en materia sanitaria y económica, y ese es el papel que tiene el Partido Popular.
Dígame, ¿cree usted que el acuerdo alcanzado por Sánchez con Ciudadanos puede influir en la estabilidad de gobiernos regionales del Partido Popular con Ciudadanos, que Ciudadanos pueda acercarse al Partido Socialista en algunas comunidades, como por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, y si cree que ese acuerdo con Ciudadanos abre un nuevo escenario político al sustituir el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña por Ciudadanos? ¿Cree usted que va a haber, es algo más que un momento concreto el paso dado por Ciudadanos, que es una estrategia nueva y que eso puede influir en los gobiernos regionales y en el futuro de la estabilidad del gobierno de España al cambiar Sánchez de aliado? ¿Cree usted que estamos ante un cambio de escenario político?
Yo creo que no. Y la justificación es la siguiente. Ciudadanos es un partido que coincide en el espectro ideológico con el Partido Popular en al menos 2 cuestiones. Una, que combate abiertamente al independentismo, pero la segunda, combate también abiertamente el populismo, especialmente el dirigido por Pablo Iglesias. Yo no veo a Ciudadanos de la mano de Pablo Iglesias como está Sánchez. Vamos, si hicieran eso, creo que habría, de los votantes que mantiene Ciudadanos, que creo que habría muchísimos que no lo ven. De hecho, la salida de dirigentes históricos como Girauta de Ciudadanos en el día de ayer, solo por acercarse a Sánchez y Podemos, quizás refleja un poco lo que estoy diciendo, pero nuestra relación con Ciudadanos, más allá de fricciones puntuales, como en cualquier familia política, como en cualquier gobierno, es una relación de proximidad. Nosotros queremos que esa relación además sea cada vez mejor y, por tanto, vamos a trabajar ahí. Yo no veo a Ciudadanos yendo de la mano de un gobierno donde el que manda es Pablo Iglesias, y lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Lo apuntaba antes, ya sé que es una cosa que parece ya vieja, pero que Sánchez tenga que tragarse, poner en el decreto del estado de alarma, cuando había 900 personas muriendo al día, sabiendo que se iba a saber, colocar ahí, al final del decreto, y ahora ponemos también a Pablo Iglesias dentro del CNI, esto significa 2 cosas, que el que manda es Pablo Iglesias y es capaz de conseguir eso dentro del gobierno, y segundo, que Sánchez transige con esas exigencias. ¿Cómo va a apoyar Ciudadanos un gobierno donde en lo económico, en lo social, en lo político, impera la ideología de Pablo Iglesias? Vamos, yo no lo veo factible, y es mi opinión, desde luego, y por eso la voy a expresar.
Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado y miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, le agradezco su tiempo.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.